si pueden abrir sus Biblias o sus aplicaciones en Juan 2. Juan capítulo 2, vamos a continuar en nuestra serie que se llama Vengan y Vean, que es una invitación de Jesucristo para que vengan y vean y observen. Estoy curioso a ver cuántos de ustedes son de los Eagles, cuántos les van a los Eagles. Patriots, a ver cuántos le van a los Patriots. ¿Dos nada más? ¿Cuántos no les interesa el Super Bowl? Yo veo el Super Bowl por los comerciales, por los anuncios. Eso es lo que más me gusta. Pero Tim Cartwright, el pastor de nosotros, él es fanático de los Eagles. Y quisiera apoyarlo, pero no sé si lo puedo apoyar. La única cosa que me gusta de los Eagles es de que Deb Tate le gustan los Redskins y no puede hablar de nada bueno. Pero Tim la semana pasada me dice, yo tengo evidencia bíblica de los Eagles van a ganar. Y el papá de... Esta es una fotografía que el pastor Tim me mandó de que hay evidencia bíblica de los Eagles van a ganar. ¿Cuántos versículos hay de los Eagles en la Biblia? Hay más, hay 34. Y de los Patriots, cero. No hay cero evidencia de que van a ganar los Patriots. Y hay más versículos de los Eagles. Yo no apostaría, sin embargo, si fuera usted. Pero vamos a hablar de Juan capítulo 2, del 13 al 22. Dice, cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Padre, te hemos adorado con música, nos hemos reído en esta mañana, Padre, pero esa es tu palabra. Yo soy tu mensajero y te pido que el Espíritu de Dios nos guíe en esta mañana, en verdad. Y enséñanos acerca de ti, enséñanos acerca de nosotros y que podamos salir de este lugar sabiendo que el nombre de Jesús es más famoso y que nosotros somos embajadores en el nombre de Jesús. Amén. Cada día de Pascua, todas las familias judías tenían una tradición. Antes de que llegara el día de Pascua, era la limpieza. Empezaban a limpiar desde muebles, estantes, y empezaban a limpiar, hacían como una limpieza de primavera. Limpiaban pisos, limpiaban techos, limpiaban y barrían y volvían a barrer la casa. Y no buscaban por tierra o suciedad, pero buscaban por levadura, porque la levadura es un tiempo de recordar durante el día de la Pascua, cuando Jesucristo sacó al pueblo de Israel del pueblo de Egipto. Y salieron tan rápido de Egipto que no le iban a poner levadura a la masa porque no iban a tener tiempo de que creciera la masa. Entonces, el día de Pascua, ellos conmemoraban la salida de Egipto y la ley decía que no deberían de usar levadura. Así que cada casa judía limpiaba su casa. Desde la noche antes se aseguraban que no hubiera nada de levadura en la casa y buscaban por pedacitos de pan o migajas de pan para tirarlas. Todo lo que pudiera tener levadura lo tenían que sacar. Y era un recordatorio también del pecado. La levadura es un símbolo del pecado. Así que cada casa judía pasaba a través de esta limpieza. Cada casa tenía que limpiarse de todo lo que tenía, podía tener levadura. Cada casa excepto una, la casa de Dios. Todas las casas en Israel se limpiaban, todas las casas se limpiaban completamente de levadura, pero había una casa de la que no se acordaban. Y era la casa de Dios, era el templo de Dios. Y eso es lo que Juan nos está enseñando en este pasaje. Juan dice que Jesús vino a buscar y a limpiar la levadura. Y en este pasaje vamos a hablar de cuando Jesucristo llegó al templo y limpia el templo. Si se acuerdan, hace un par de semanas, cuando predicamos que Jesucristo se había perdido cuando tenía 12 años y Jesús y María lo fueron a buscar y luego lo encuentran en el templo. Y María le decía, no, no, no me hagas esto a mí. Y bueno, y lo encuentran en la casa de Dios. Así que Jesús ya había ido a Pascuas durante muchos años de su vida. Pero el pecado seguía creciendo en el templo de Dios. La levadura seguía creciendo en la casa de Dios. Y en el templo había gente que hacía cambio de dinero, había y le daban el cambio del día, o usted traía la moneda de su país y usted la cambiaba por la moneda que se usaba en el templo. Así que había cambio de moneda, claro, no siempre eran justos en el cambio de la moneda. Dependía de qué familia venía la gente y así le daban la tasa de cambio, ¿no? Podía ser muy barata o podía ser más o menos bien. También la gente traía animales, pero los sacerdotes inspectaban el animal y usualmente los sacerdotes no los aceptaban para que usted pudiera comprar un animal de los que los hijos de ellos estaban vendiendo. O sea que había mucha, mucha corrupción. Y la gente adentro del templo tenía el corazón sucio. Y el templo era un lugar de comercio, en lugar de una casa de oración. Era un lugar donde la gente no le oraba a Dios. Y muchos sacerdotes hacían dinero. Y los hijos de los sacerdotes hacían dinero. Lo veían como un lugar para hacer dinero, un lugar de comercio. Vendían recuerdos, vendían cosas para llevar, vendían animales, había cambio de moneda y mucha gente se beneficiaba de ello, excepto la gente que llegaba. Y de esto es de lo que Jesucristo se pone a limpiar el templo. Él ve este comercio que se lleva a cabo en lugar de que fuera un lugar de oración y más importante, no era lo que pasaba, pero era en dónde era que pasaba. O sea, todo era incorrecto, pero el lugar en donde estaba pasando era completamente incorrecto. Porque si usted se da cuenta dónde estaban los que cambiaban dinero, los que cambiaban moneda o los que vendían animales, esto es un modelo del templo. Así era como se veía el templo. El edificio en el medio es donde los judíos adoraban. El edificio más alto era el santo, el lugar santo de los lugares santos, pero todo alrededor. Alrededor en la corte de los gentiles era donde se ponían los comerciantes de dinero y de animales y los que se ponían a vender cosas, un montón de cosas. En lugar de ser un lugar de oración, porque para eso había sido diseñado, para ser un lugar de oración, pero era un lugar de comercio. Y el problema ocurrió de que no había lugar para los gentiles, no eran bienvenidos. Así que cuando Jesucristo entra al templo en ese día, él ve el comercio de animales, él ve las monedas haciendo el cambio de moneda y ve todo lo que está pasando y Jesucristo se enoja. Los teólogos dicen que era una indignación justa. Jesucristo estaba enojado porque todo lo que él venía a hacer, no, todo había ya sido sacado, todo lo que Dios había dicho que se hiciera, todo estaba ya puesto afuera. Y la realidad de eso es de que en lugar de ser un lugar de oración y de alabanza, especialmente para los gentiles, para los de afuera, porque se suponía que los judíos deberían de ser la luz para los gentiles, era un lugar de comercio. La luz había sido repuesta, se había puesto en lugar por comercio, por mesas, por dinero, por animales, y en lugar de que los judíos predicaran de que había un Dios verdadero, excluían a las otras naciones. Así que Jesucristo llega a la escena, y yo no entiendo cómo todo esto pasó, pero las escrituras dicen que era una indicación de que el comercio que había, que los gentiles no eran bienvenidos ahí. El cambio de dinero, los cambiadores de dinero obviamente se quedaban con buen dinero en sus bolsillos. Y Jesucristo entra, camina, yo me imagino que Jesucristo entra y empieza a voltear mesas. y observa. Y cuando ya tiene suficiente de lo que ha visto, las escrituras dicen que él lloró y él empieza a sacar a toda esta gente. El templo era como un flea market, como un pulguero. Y Jesús empieza a voltear mesas. Y empieza a ver el dinero, me imagino, el dinero cayéndose en el suelo, los animales corriendo por todos lados y la gente gritando por salirse de ahí porque había un intruso en la casa. Y ese es el título del mensaje de hoy, el intruso. El intruso se metió en sus vidas y luego les dice, ustedes se sientan en las mejores mesas, hablándole a los sacerdotes. Porque los sacerdotes habían preferido tener una buena vida que servirle a Dios de corazón. Así que Jesucristo entra y empieza a sacar, a limpiar, a voltear mesas, a soltar animales, y la gente empieza a correr por todos lados. Y como las escrituras dicen en el versículo 14, dice, y en el templo había a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, imagínese, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes y regó por todo el suelo monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían paloma les dijo, saquen esto de aquí, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Él sacó todo del templo, sus... Él llegó a su mercado y se empezó a voltear todo. Se mete en la propiedad privada, como quien dice, ¿no? Y fue con los que estaban vendiendo animales y Jesucristo les empieza a decir lo mismo. Y no sabían si Jesucristo los iba a matar o qué. Y en medio de todo esto, Él dice, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Por cierto, si ustedes no se pueden imaginar a Jesucristo enojado, se han perdido mucho, porque Él es justo y santo, pero también es, hay enojo en Él, hay ira, y esa ira es lo que muchos no estamos como acostumbrados a reconocer, y Él estaba celoso por la casa de su padre. ¿Se imagina usted cómo olía el lugar, cómo los sonidos que habían en el lugar? Si no le hubiera gustado a usted estar ahí y observar eso, pero Hugo lo hizo por nosotros, déjeme que le cuente. Tengo un video para que lo vean más o menos de cómo fue esa escena. Jesús llega a la escena y él llega como un intruso a esta fiesta no invitada, de acuerdo a los judíos. Y si usted y yo no éramos judíos, obviamente éramos gentiles. Y supuestamente los judíos nos debían de alcanzar a nosotros. Y ese templo debería de haber sido un lugar de oración. Así que cuando Jesús llega a esa escena, Él ve todo esto que está pasando. Toda esta religión, este mercado de religión. Y bueno, se mete a esta fiesta. Y no podemos desestimar la importancia del templo en el principio de la iglesia. Era un lugar político y era un lugar religioso para todos los judíos. Jesucristo llega en este lugar tan importante para los judíos y empieza a gritarles y a voltear mesas y a hacer desastre. Él es el intruso en este lugar que estaba lleno de levadura, lleno de pecado, lleno de todo lo que no se tenía que hacer. Y había tanta actividad. ¿Les suena familiar? ¿Se parece a la iglesia? Se supone que nosotros debemos de dar fruto como iglesia. Si usted estudia las escrituras, hay un debate de si Jesucristo llega una o dos veces a limpiar el templo. Pero bueno, el evangelio de Juan es un poco diferente a los otros evangelios sinópticos que se les llama Marcos, Lucas y Mateo. Unos dicen que hizo dos limpiezas, pero yo en lo personal creo que solo hubo una limpieza del templo. Pero no importando, Jesucristo lo hizo. Y es para que nos aseguremos de que Dios es celoso de su casa, Dios es celoso de su casa de oración. Y lo tengo que hacer claro para que también nos demos cuenta de que para Dios era muy importante que los gentiles, o sea, los que no eran judíos, incluyéndonos nosotros, pudiéramos entrar al templo a adorar. ¿Y por qué no leemos en Marcos 11? Dice, también les enseñaba, dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. No, no solo para los judíos. Dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, no solo para los judíos. Y estas son palabras de Jesucristo. Y esto significa que el Evangelio vino para todas las naciones, no solo para los judíos. Y el problema es de que eso no estaba sucediendo, porque las puertas del templo se cerraban para los gentiles, para la gente de afuera. El templo era un lugar de oración exclusivo para los judíos. Y el problema, ahí vemos, hay un arqueólogo que encontraron este pedazo de piedra del templo, y esto es lo que dice, fíjese, dice, ningún extraño tiene permiso de pasar en esta área del templo o morirá. Eso era como un secreto de la iglesia, ¿verdad? Usted entra y si pasa este lugar, lo matamos. Imagínense cómo se sentían los gentiles. Me imagino que se sentían muy incómodos, muy no bienvenidos en el templo. Así que Jesucristo llega a la escena y dice, esto hay que cambiarlo, esto lo tenemos que cambiar. Y yo las voy a hacer nuevas. Y voy a parar ahí un momentito. Hay muchos. Déjenme darles tres ejemplos. Lección número uno. El templo, así como era un lugar exclusivo para los judíos, nuestra iglesia también se puede volver un lugar exclusivo solo para nuestra gente, y así no es como Dios quiere que sea, porque no fuimos llamados a hacer eso. La iglesia puede volverse exclusiva. Vemos alrededor y decimos, ¿cómo puede venir gente vestida así? Y por cierto, vestirse raro en TBC, aquí en la iglesia ya se ha vuelto costumbre. Pero muchos de nosotros nos podemos a juzgar y decimos, miren cómo vienen vestidos, o qué vienen a hacer los demócratas, o a qué vienen a hacer los republicanos, o qué vienen a hacer los negros, o los blancos, o los hispanos. Son pobres, o viene gente rica, o son Longhorns, o son Aggies. Yo también me hago esa pregunta, los Longhorns y los Aggies. Yo soy gordito y sin un ojo y sobreviviente de cáncer, pero aquí estoy y estoy porque tengo mi propia llave de la iglesia, por eso estoy aquí. Pero no, mis amigos, esa es la realidad, nos da risa, pero esa es la realidad de la iglesia de hoy en día. Yo soy culpable de eso también, porque nos encanta juzgar. Somos felices cuando vemos gente como nosotros y nos gusta juntarnos con la gente que es como nosotros y nos gusta juzgar la gente que no son como nosotros. Y gente que ve noticias y ve CNN y ve, pero nos encanta la división. Y empezamos a hacer de nuestra iglesia el mismo templo de los judíos, un lugar exclusivo. Y no fuimos llamados a ser así. Fuimos llamados a aceptar a todas las naciones. Así que deberíamos de abrir nuestras puertas y compartir el Evangelio. Me encanta esa canción que cantaron de que fuimos rescatados y las cosas deben de transformarse y cambiar en nuestros corazones. Pero nos encanta juzgar, nos encanta excluir. Una señora dio su testimonio de cuando va a la iglesia y dice, el domingo pasado fui a la iglesia, empecé a ver a la gente que entraba y salía, empecé a ver esta bonita pareja y lo que pensé es, ¿cómo se pudo casar él con ella? Fue mi primer pensamiento. Luego pasó un adolescente y le dije a mi esposo, ¿puedes creer cómo la dejan vestirse de esa manera y llegar a la iglesia? Y después de la iglesia hay una señora y dije yo, esta señora tiene que hacer ejercicio. Y cuando llegué al carro, vi a esta mujer con una playera que parecía un anuncio de carretera. Y luego empecé a criticar el sermón del pastor, la alabanza. Y a mí me pueden criticar el pelo, porque no tengo, no me afecta. Pero ella dice que luego el Espíritu Santo le habló a su corazón y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué estoy criticando a la gente? Y este lugar se puede volver tan exclusivo. Y una de las cosas que la gente dice, que me duele mucho cuando la gente comenta, es que se sienten solos y que nadie les, ni siquiera les da la mano. Me duelen tanto esos comentarios de la gente nueva que viene a la iglesia, pero esa es la realidad. Y la segunda cosa que aprendí de esto, de esta escritura, es que, Gary, hay levadura en tu corazón, porque de verdad que hemos sido Pascua tras Pascua, y los judíos la limpiaban. Y mi pregunta es, ¿hay levadura en mi corazón que tengo que limpiar? El Salmo 139 decía, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino, guíame por el camino eterno. Esa debería de ser nuestra oración, de preguntarle al Señor el pecado, que nos muestre el pecado de nuestro corazón. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? Pregúntenle a Dios que les examine su corazón. Y la tercera lección, así como ellos buscaban y limpiaban su templo, todo esto es mesiánico, de Salmo 65 dice, Jesucristo tenía celo por el templo. ¿Y por qué? Porque ellos de repente recordaron eso, los discípulos. Lo que los discípulos recordaron es que así como David tenía una pasión por el templo, así también el Mesías, el gran David, el perfecto David, que era nuestro Señor Jesucristo, él también tenía celo por el templo. Y vemos en ese Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de los discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que para al creer en su nombre tengan vida eterna. Si usted llegó a la semana pasada a la conferencia de hombres, esto fue lo que se predicó, de que Cristo vino a dar vida y la vino a dar en abundancia. Y muchas veces nos enfocamos solo en ser salvos, pero Dios, Cristo, quiere darnos una vida en abundancia. Y lo que están diciendo es que el celo que Dios tenía por su casa, que Cristo tenía por su casa, era una indicación de que Él era el Mesías. Él venía a hacer los asuntos que al Padre le interesaban. Y Él venía a limpiar, porque Él sí tenía celo por su casa, porque el rey David tenía celo por el templo. Así que nos movemos de la a la prueba de Jesucristo. Y es interesante lo que pasa aquí. Bueno, empiezan había ahí un guardia de seguridad en el templo. Y miren lo que hacen. No llaman al guardia de seguridad. Lo que hacen es que le dicen, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Es lo que le preguntan. Es interesante que ellos no le dicen, no lo arrestan, no lo acusan, ni le argumentan el por qué hizo esto, porque ellos sabían que lo que estaban haciendo era malo. Lo que le piden es una señal. Y lo único que les dice Jesús es, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Y a ellos no les ofendió esto, porque ellos sabían, los fariseos, los judíos sabían que lo que estaban haciendo era incorrecto. Por eso fue que no les refutaron a Jesucristo. Lo que le dijeron es, danos una señal para saber que tú tienes derecho a hacer lo que estás haciendo. Es todo lo que ellos le piden. Danos una señal. ¿Y por qué? Porque las señales Jesucristo las daba vez tras vez. Vez tras vez, las señales. Y otra vez aquí ellos le dicen, danos una señal. Danos, dinos, porque danos una señal. Y ellos siempre pedían señales. Y en versículo, en Juan el 12 dice, a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él. Ellos no creían en Él, así Jesucristo hiciera las señales que hiciera. No le creían. ¿Y qué es lo que le piden aquí? Le piden otra señal de con qué derecho Él viene a hacer esto. Le piden otra señal. Y los judíos decían, en el 19, esto es lo que Jesucristo les dice, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Me imagino que toda la gente se echó a reír y le dicen, ¿de verdad? ¿Quién crees que tú eres? Dice, tardaron 46 años en construir el templo y tú crees que lo vas a hacer en 3 días. Ellos se reían y no lo podían creer. Pero pónganse a pensar en esto. ¿En dónde están parados ellos? En el templo, ¿verdad? Están parados en el templo y ven alrededor y dicen, tú destruyes este templo y en 3 días lo destruyes, lo vuelves a construir. Pero Jesucristo, los judíos estaban pensando en piedras y en volver a hacer el templo físicamente. Jesucristo estaba hablando de que iba a resucitar en 3 días, que el templo era el cuerpo. Es como que yo les diría, hey, levantémonos ahorita y hacemos toda la iglesia en 3 días. Claro que no pasaría. Y Jesucristo les dice, ustedes destruyanlo, yo en 3 días lo vuelvo a hacer, lo hago nuevo. Y ellos empiezan a reírse y le dicen, no tienes idea de lo que estás hablando. Y Juan lo explica en el versículo 21, dice, pero el templo al que él se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Y el templo es un lugar santo, es un lugar sagrado. Dios hizo al hombre y el templo también era un lugar de sacrificio y el sacrificio más grande es Jesucristo. Juan 1:14 dice, la palabra se hizo hombre y habitó en nosotros. Jesucristo dice, yo soy más grande que este templo, yo soy más importante que estas piedras, yo soy la verdad, el camino y la vida, yo soy el cumplimiento de la ley. Y luego empieza a hablar de que en los sacrificios, Él vino a hacer el sacrificio final, el sacrificio más grande. Él iba a reemplazar las ovejas y los bueyes porque Él era el sacrificio de que Él pagó por nuestro pecado. Amén. Y Jesucristo los ve y les dice, hey, destruyan este lugar y yo lo voy a hacer nuevo en 3 días. Y Él se refería a la resurrección. La señal que Él les dio a ellos fue la resurrección. La resurrección cambió todo. Toda la Biblia. Cuando Él se levantó de entre los muertos, Él cumplió con todas las señales. Él se voltea y les dice, destruyan esto y en 3 días yo lo vuelvo a hacer. Él como que les estaba hablando en ruso a ellos. Ellos no tenían ni idea de lo que les estaba hablando. Y es como que usted me empieza a hablar a mí de mecánica, mis ojos se van a trabar y mi cabeza empieza a sudar y mis pies quieren empezar a correr porque yo no entiendo de mecánica. Es como que las mujeres querramos que los esposos entiendan de las mujeres. ¿Cómo les va a ustedes, señoras? Ay, déjame decirte, mi amor, le dice la esposa al esposo, ¿cómo es el mundo de las mujeres? Y los hombres dicen, no lo entiendo. Y les recuerdo a los hombres que ya viene el día de San Valentín para que se preparen y sean buenos esposos. Pero los judíos no entendían de lo que Cristo les estaba hablando. Juan más adelante es que explica de lo que Cristo les estaba hablando. Él estaba hablando del cuerpo resucitado. Ese es el templo. Acuérdense que cuando Él resucitó, Jesucristo atravesaba las paredes. Y estaba resucitado y se veía diferente, era diferente. Así que Jesucristo les dice, aquí está la prueba que les dije, la prueba de la resurrección. Y finalmente vemos la percepción de Jesucristo y dice, Jesús y lo que está pasando acá. Cuando escribió este evangelio, Jesucristo nos lo que estaba diciendo era diciendo claramente que Jesucristo era el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento del Mesías. Y acuérdense que Juan dice vez tras vez quién Jesucristo era. En 17 dice, él revela la gracia y la verdad. En 1.29 dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose todo a Jesucristo. Luego dice que Jesucristo es la escalera entre Dios y el hombre para que los ángeles asciendan y desciendan. Luego dice en el que él es el creador y purificador. Luego dice que él es el que tiene celo por la casa de Dios. Y luego dice que él es el Mesías resucitado, el cumplimiento del propósito del templo. Y Juan, vez tras vez, hace ver en su evangelio que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Cristo. Cuando yo veo este pasaje y me doy cuenta que el lugar esto era un flea market, era un pulguero, ¿no? El templo. Y Jesucristo vino a nuestro mundo a voltearnos las mesas. Él vino a, como un intruso al templo y a nuestras vidas, a voltearnos las tradiciones religiosas que teníamos con la verdad de lo que Él es. Así que cuando pensamos en nuestro Salvador, Él es el que vino a voltear mesas y a voltear vidas con la verdad de su evangelio. Y Él viene y limpia el templo para enseñarnos que la casa del Padre es santa. En una de Corintios, capítulo 6, está hablando Pablo y Pablo dice, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Y dicen, huyan entonces de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Lo que Pablo dice, ustedes tienen que sacar el pecado de su vida, especialmente cuando hay inmoralidad sexual. Tienen que sacar el pecado porque ustedes fueron comprados con la sangre de Cristo, porque ustedes son el templo del Espíritu Santo. Ustedes no son sus propios dueños. Él pagó el precio por ustedes, así que yo les pido en esta mañana como pastor que saquen la levadura de sus vidas, que saquen el pecado de sus vidas, que saquen todo lo sucio e impuro y se limpien ante Dios. Hay este teólogo, este sacerdote y estuvo como en oración por mucho tiempo y dice que él tuvo la oportunidad de trabajar con unos sacerdotes y en el templo y su tarea era lavar las pasas y tenía otra tarea de hacer pan y dice por 4 horas y media trabajé con este par de hermanos lavando pasas. Y dice, uno las lavaba, el otro las juntaba y de repente uno de ellos, una piedrita se fue en la máquina y lo vi y había como un ruido. Y él dice, ¿cómo sabes? Le dije, porque sé. Y dice, ¿cómo puedes escuchar con tanta máquina, con tanto ruido de la máquina? ¿Cómo puedes saber que se fue una piedra entre las pasas? Y le dice, de verdad que ahí va y tenemos que encontrar esa piedra. Si se va en el pan y alguien muerde el pan, pueden morder la piedra y romperse un diente y eso no sería bueno. Imagínense, habían tantos miles de pasas ahí lavadas, así que tuvimos que volverlas a sacar para poder encontrar la piedra. Yo no lo podía creer. Luego, este otro hermano dice que había que encontrarla. Y para mí era como ridículo encontrar una piedra entre tantas miles de pasas. Para mí era como encontrar una aguja entre un pajar. Y empezamos otra vez a lavar las pasas para poder encontrar la piedrita. Y de repente para de lavar las pasas. Y dijo, ahí está la piedra, la acabo de escuchar. cómo se movía entre todas las pasas, y allí estaba la piedrita morada chiquita del mismo tamaño que una pasa. El hermano este la sacó y me la dio con una sonrisa grande y dice: Henry, este es para ti. Y cuando yo estaba escribiendo mi diario, estaba tan impresionado de cómo él estaba determinado a sacar eso que no debía de estar ahí. Yo le pregunto esta mañana: ¿tiene un poco de levadura usted en su espíritu? Tiene que sacarlo. Algo que tiene que usted cree que es chiquito, por muy chiquito que sea, tiene que sacarlo ese pecado. Pam va a tocar aquí una canción, y mientras ella está en esta canción, yo quiero que usted haga silencio y que usted examine su corazón. Yo voy a orar. Usted deje que el Espíritu Santo le enseñe las piedras que tiene que sacar. Si quiere venir a orar aquí de rodillas al frente, lo puede hacer. Pero cuando ya termine de hacer eso, usted póngase de pie y calladamente deje el edificio. Ya hemos terminado después de eso. Y deje que el Espíritu Santo le busque y le rebusque su corazón. Vamos a orar. Padre, brilla la vida en nuestro espíritu y muéstranos con tu luz nuestro pecado, Señor. Ábrenos puertas y muéstranos toda maldad que hay en nosotros, Señor. Búscame, Señor, como decía el rey David. Busca mi corazón, Señor, de todo lo que es impuro, muéstramelo. Si hay hipocresía, resentimiento, racismo, odio, falta de perdón. Padre, Señor, tráenos eso a la luz. Deshágase de esa levadura y póngase a pensar lo que Cristo hizo en su vida. Señor, ayúdanos a caminar con verdad, Señor, y a dejar a un lado nuestras inseguridades y todo nuestro pecado. Perdónanos, Señor, de todas estas cosas que marchitan nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a de verdad ver que nuestro cuerpo es un templo sagrado. Y haz nuestros corazones de verdad un lugar limpio, Señor, porque ahí mora tu Espíritu Santo. Así que ahí donde usted está, parado, sentado, si quiere venir al frente, examine su corazón. Usted de verdad, póngase de acuerdo con el Señor Todopoderoso para que le muestre lo que debe de limpiar. Y luego ya puede salir y hemos terminado.